En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
Saludos, bienvenidos a todos a esta nueva edición de 11 metros en The Penalty Radio. Una edición más breve, más cortita, pero con alguna novedad que otra que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, tenemos dos nuevos colaboradores fijos que se encargarán de sendas secciones en el programa. Se trata de Fernando, el editor de Sentimiento Atlético. El enlace lo podéis encontrar en el blog roll de penalty.es, que nos hará una pequeña crónica cada semana sobre la jornada de liga que se acaba de celebrar. Y también nos dará su visión sobre, cómo no, la situación de su Atlético de Madrid, que últimamente parece que está un poquito de capa caída. Esa será la primera sección. La segunda nos viene del otro lado del Océano Atlántico. Concretamente, Jorge Wallner, el editor de La Base Está, otro blog que también podéis encontrar en los enlaces de thepenalty.es, nos enviará cada semana, o charlaremos con él, o nos enviará la crónica de la jornada del fútbol argentino, que también se haya celebrado en estos días. Se ocupará no solo del fútbol argentino, sino del fútbol latinoamericano en general, tanto de otros campeonatos como el brasileño, o de las eliminatorias de la Copa Libertadores, o de la clasificación para el Mundial de Sudáfrica. Por último, hoy no habrá tertulia, porque por motivos laborales no tengo demasiado tiempo, pero no quería estar una semana más sin hacer el programa. Os voy a dejar, pues nada, un regalito, una grabación del ambiente que viví la semana pasada en Celtic Park con motivo del partido entre el Celtic de Glasgow y el Barça, y no es otra cosa que el famoso You'll Never Walk Alone que canta la afición escocesa antes de cada partido, en el intermedio de cada partido y después de cada partido. Un ambiente inenarrable, un ambiente espectacular que espero que os pueda transmitir, aunque sea un poquito, con ese canto final que os dejaremos grabado. Ya digo, dos secciones, el You'll Never Walk Alone, y dejaremos la tertulia para después. No hablaremos hoy si hay liga o no hay liga, si estamos a 2 puntos, a 5, a 9 o cómo está la clasificación. Pero bueno, de eso no se trata hoy, sino de, bueno, mantener el contacto con vosotros y esperar que os guste el programa de hoy. En unos minutitos empezamos.
Unidas 902 40 0707. Unidos trabajaremos para dar una educación completa a los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Manos Unidas 902 40 0707.
Mamá.
Dime, cariño.
Nadie quiere jugar conmigo. En el patio me siento sola. No tengo ninguna amiga y me dicen que les doy asco y que huelo raro. No quiero ir más al colegio.
Mira, Lucía, aquí en Senegal a los blancos nos lleva un tiempo que nos acepten.
Para un inmigrante es difícil vivir fuera de su país. No se lo pongas tú más difícil. Cooperación Internacional, ONG.
Derecha de atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba. Se frena, se demora. Permite que se acomode River. Viene para Maradona. La domina cara a cara. Escapa. Que sea. Gol.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.
A partir de hoy vamos a contar aquí en 11 metros en The Penalty Radio con un analista, con un bloguero al fin y al cabo, que nos comente la situación, cómo transcurre el fútbol argentino, en general también el fútbol sudamericano, pero con especial atención a los torneos clausura y apertura, que son los que coincidirán con la emisión del programa. Se trata de Jorge Wallner, editor del blog La Base Está. Podéis encontrar su dirección en los enlaces de penalti.es. Seguro que muchos ya le conocéis. Y con él hablaremos pues unos minutos cada programa acerca de cómo va la clausura, la apertura, las Libertadores, las eliminatorias mundiales y sudamericanas. En fin, con él, como digo, charlaremos de fútbol visto desde el otro lado del Atlántico. Y no descarto tampoco contar con él para que nos analice cómo se ve el fútbol español desde allí. Jorge Wallner, buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros. Y deseosos que nos digas cómo fue esa tercera jornada, esa tercera fecha, como decís ahí, del clausura.
Se jugó la tercera fecha en donde Boca y River consiguieron sendos triunfos por 2-0. Boca le ganó a San Martín de San Juan y River a San Lorenzo. En el partido de Boca, Martín Palermo, un gran conocido por ustedes después de su frustrado pase por Europa, concretó dos goles.
Con estos dos goles creo que Martín Palermo batió el récord histórico, o está a punto de batir el récord histórico de Boca.
Palermo está a un gol del goleador histórico de Boca, que es Barallo. Se dice que también Barallo en realidad no hizo 180 goles, sino que hizo 194, con lo cual Palermo estaría 15 goles. De todas formas, Barallo fue un jugador que jugó en la época del 30, con lo cual el fútbol era totalmente distinto, era mucho más ofensivo, con lo cual el hincha Genay se considera a Martín Palermo como el goleador histórico de Boca, ¿no? El goleador preferido de Boca. Volviendo al partido, tenemos que decir que desde el arranque, a los 4 minutos, Boca ya ganaba con un derechazo del mismo Palermo, ¿no? Que ya desnivelaba el partido a favor del equipo Genayse, amplio favorito en este partido. En Boca sorprendió la incorporación de Castromán y Vargas en el mediocampo, algo que no se esperaba, y que además cumplieron una buena labor. Boca en el primer tiempo dominó el juego, pero sobre el final de ese periodo, San Martín de San Juan lo tuvo a maltraer. Ya en el segundo tiempo, cuando el equipo local, el equipo sanjuanino, se quiso ir en busca del triunfo, se encontró con un Calanta que mostraba seguridad y con un Nery Cardoso que ingresó en el segundo tiempo y que fue determinante para el triunfo también de Boca. La expulsión de Gómez fue otro de los valores para tener en cuenta el triunfo del visitante. Tengamos en cuenta que hay una gran diferencia entre el plantel de Boca y el de San Martín de San Juan, con lo cual prácticamente con la expulsión de Gómez quedó definido el pleito para que Martín Palermo ponga el 2-0 después de un disparo fuerte, potente al arco, en donde venció al arquero sanjuanino Medrán.
Este 2-0 le sirve a Boca, imagino, para engancharse de nuevo a la lucha por el título.
Con este triunfo, Boca se prende en la lucha por el título. De todas formas, Boca iba a estar prendido porque tiene un plantel de gran jerarquía, comandado cuándo con un Riquelme, ¿no?, que siempre es baluarte en este equipo genaice, ¿no? A pesar que ayer no fue determinante como en otros partidos.
Y de Millonarios, de su gran rival, ¿qué nos puedes decir de River? Que también ganó, comentabas antes.
River superó a San Lorenzo por 2-0. Se daba una particularidad. En San Lorenzo iban a volver al Monumental Andrés D'Alessandro y el técnico Ramón Díaz. Ambos fueron ovacionados por la gente del Millonario, ¿no? D'Alessandro, que era el conductor de San Lorenzo, salió a los 20 minutos del primer tiempo. En ese momento se va ovacionado por la gente de River y aplaude a la gente de River por la ovación, con lo cual esto fue mal tomado por la gente de San Lorenzo, quien lo silbó.
¿Qué tal la vuelta de Ramón Díaz al Monumental?
Ramón Díaz tiene una gran particularidad con River, es el técnico más ganador de la entidad millonaria, y además, para los que no lo recuerdan, cerca del final en el final del año pasado parecía que se iba a ir a River, pero finalmente se quedó en San Lorenzo, ¿no? Con lo cual siempre tiene unida y vuelta con River. De hecho, él fue el que le sacó también a D'Alessandro a River y se lo trajo para San Lorenzo.
¿Y cómo transcurrió el partido?
River en el primer tiempo manejaba la pelota, pero no podía concretar, no podía crear situaciones. Todo era centros al uruguayo Abreu. hasta que en un córner de Aveira, Falcao puso de cabeza el 1-0. Ya en el segundo tiempo, Ramón Díaz mandó a su equipo al frente, pero poco pudo hacer cuando Aveira, en un mano a mano con Odión, puso el 2-0 y prácticamente definió el pleito.
Creo que al final hubo algún problemilla con Alexis Sánchez, ¿no? Con un jugador que recibió más leña de la que quizás sería recomendable, ¿verdad?
Esto para mí fue un error de Simeone, porque Alexis Sánchez es un jugador muy habilidoso, de una gran calidad, y entonces se puso obviamente a hacer, a mostrar todo su juego, el juego bonito de Alexis Sánchez, que fue mal tomado por la gente de San Lorenzo, por los jugadores de San Lorenzo, que lo tuvieron a mal traer, le pegaron bastante, por decirlo de una forma. Pero bueno, River claramente fue superior al Ciclón, le lleva una gran paternidad a River, porque tiene 21 partidos de ventaja, ¿no? Con el Ciclón, que no puede ante el equipo millonario. River vuelve al triunfo después de una derrota en la Copa Libertadores y de un empate en el Rosario.
Del resto de la jornada, quitando River y Boca, que son los que los equipos que más se conocen aquí en España, seguramente que más se siguen, aparte de San Lorenzo y de Racing o Independiente, ¿qué nos puedes decir?
Tanto Estudiantes como Lanús, se destacaron por su gran juego en esta fecha. El Pincha le ganó 5-2 a Newell's, mientras que Lanús venció por 5-1 a Colón. En el partido jugado en el Estadio Único de La Plata, en donde Estudiantes consiguió la victoria, se destacó un jugador que tiene un gran parecido a Lionel Messi, Piatti, quien fue la figura del partido y que además estuvo acompañado por Verón. En la Lepra, por su parte, no marcó a nadie, y prácticamente el Pincha pudo hacer su juego como quiso.
¿Qué tal Lanús, el campeón? Me comentabas antes que jugó bien y que goleó en su partido.
Lanús, como decíamos, le ganó 5-1 a Colón en un partido jugado el viernes bajo la lluvia. Colón comenzó mejor, pero rápidamente el Grana concretó en 20 minutos. A los 20 minutos ya ganaba 3-0, con 3 goles convertidos en 11 minutos. La figura del partido fue Diego Valeri. ¿Cuándo no, no? Diego Valeri fue la figura del último equipo campeón de Lanús, y esta vez también fue figura al convertir 2 goles. Por su parte, Vélez, otro de los equipos que está puntero, le ganó 3-0 a Banfield. Supo encontrar los espacios en el momento justo, el Fortín, y además lo tuvo a Silva como figura, al delantero Silva como figura, que concretó un gol.
¿Cómo se presenta la siguiente jornada, que será la cuarta, si no me equivoco?
La próxima fecha del fútbol argentino tendrá como partidos más importantes a Gimnasia Boca, River recibirá a San Martín en San Juan, San Lorenzo se enfrentará a Estudiantes y Gimnasia de Jujuy se enfrentará a Vélez. ¿Por qué nombré a Estudiantes y a Vélez? Porque Vélez y Estudiantes son los punteros del torneo clausura. Recordemos que en Argentina se juega primero el clausura y después el apertura, y es un torneo corto de 19 fechas, con 9 puntos. Mientras que Boca y River le siguen con 7 puntos.
Bueno, Jorge, pues te agradezco muchísimo que te animes a colaborar con The Penalty Radio a través de thepenalty.es, y la próxima semana volvemos a hablar y analizar la que habrá sido, como decíamos, la cuarta fecha, la cuarta jornada del torneo clausura de Argentina. Muchas gracias.
Bueno, amigos, seguramente habrá mucho que mejorar, sepan disculpar todos los errores que seguramente hubo por la primera emisión. Trataremos de ir mejorando con el tiempo. Espero que haya sido sobrado y cualquier crítica será bienvenida.
Estoy seguro que todo esto irá mejorando, que no está nada mal por otra parte. Y como digo, te agradezco muchísimo que colabores. Un abrazo, Jorge.
Chao.
this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
En The Penalty Radio, 11 metros.
Bueno, pues se celebró una nueva jornada del campeonato de liga. El Getafe ganó en el campo del Real Madrid con el gol que ya habréis visto todos miles de veces. El Barcelona goleó al Levante y se puso a solo 2 puntos de distancia. Quedan muchos partidos todavía, pero bueno, parecía que la cosa estaba más o menos decidida y ahora parece ser que no. Para saber, para recordar, refrescar cómo ha sido la jornada, Fernando, el editor de Sentimiento Atlético, nos ha dejado esta crónica, esta visión particular suya y también de cómo está su Atlético de Madrid. Lo escuchamos.
El duelo por la Liga se ha puesto bastante interesante. Las derrotas del Madrid en los últimos partidos han supuesto que el Barcelona pasara de tener 9 puntos a 2 puntos. Prácticamente en 3 partidos ha recortado una distancia que hace unas jornadas parecía imposible de recortar. De todos modos, el Barcelona no se puede confiar todavía, ya que puede volver a caer en los errores pasados. Para mí las claves de esta remontada ha sido que el Madrid ha perdido la suerte y también el que el Barcelona ha recuperado a jugadores fundamentales como Eto'o, Messi y Ronaldinho. En cuanto a la Champions, el Villarreal parece que se consolida en la tercera posición. El Atlético de Madrid sigue cuarto, pero va en picado. Acumula ya 4 puntos en los últimos 18 puntos jugados, o sea, solo ha conseguido un empate y una victoria de los últimos 6 partidos. El Sevilla, sin embargo, viene muy fuerte. El cuadro de Jiménez va camino de superar al Atlético de Madrid en la cuarta posición y el Español también está como el Atleti, desde la baja de Tamudo no da pie con bola. También quiero destacar las sorpresas de la temporada hasta ahora, que son el Racing de Santander y el Almería, 2 equipos modestos que están en la parte alta de la clasificación. En cuanto al Valencia, parece que va mejorando, pero aún le queda todavía para llegar a los puestos de Champions. Además, que con el esperpento del juicio de Albelda la semana pasada, la imagen del Valencia no está resultando muy buena. Y en cuanto al descenso, para mí Murcia y Levante ya están casi descendidos y luego queda una plaza para 9 equipos. Me sorprende ver al Zaragoza tan mal situado y espero que remonte el cuadro maño de la mano de Irueta. Por último, quiero destacar en los goles de Luis Fabiano, que lleva ya 19, la verdad es que es una sorpresa que este jugador sea el pichichi con tantos goles, 19, y también hay que destacar que el máximo pichichi nacional es Llorente con 13 goles, no Raúl, como han dicho algunos medios de comunicación. Y por último, en cuanto a segunda división, hay que mencionar al Numancia, un equipo modesto que tiene uno de los presupuestos más bajos de segunda y que va líder en segunda división y con 12 puntos de ventaja sobre el ascenso. Por lo tanto, volveremos el próximo año casi seguros a pasar frío en el campo de los Pajaritos de Soria.
¿Y qué me dices de tu Atleti, Fernando?
Pues el Atleti de Madrid sigue de capa caída. Lo de ayer fue vergonzoso. No cogí el partido, afortunadamente, los 12 euros que me libré de pagar, porque en el minuto 5 ya el partido se acabó. Puse la radio a las 5 en punto de la tarde y a las 5 y 5 prácticamente ya la quité porque ya sabía cómo iba a terminar el partido.
Oye, y aquella pregunta de por qué somos del Atleti, ¿sabrías contestarla?
Pues somos del Atleti por su pasado, pero si fuera por su presente, yo creo que ahora mismo cada vez hay menos aficionados del Atleti.
¿Y el sábado tenéis al Barça?
Sí, y va a estar el debate de si hay que ganar o no. Un debate bastante malo para el Atleti, porque haga lo que haga, van a decirle algo. Si gana al Barcelona, le van a decir que favorece al Madrid. Si pierde, van a decir que se ha dejado. O sea, que siempre va a estar ahí entre la espada y la pared. Aunque jugando como juega, lo normal es que pierda, aunque si le gana a todos los equipos prácticamente.
¿Tú cómo ves el partido? ¿Quién crees que ganará?
Va a ganar el Barcelona, vamos, ¿no? Yo casi es imposible que veo que gane el Atleti.
Pues el sábado saldremos de dudas. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí este programa de 11 metros, especial sin tertulia, pero bueno, espero que os haya gustado la crónica de Fernando y el análisis de la jornada de la Liga Argentina, del torneo clausura que nos ha hecho Jorge. Os voy a dejar con lo que os prometí al principio, el El You'll Never Walk Alone de Celtic Park, el cántico de los seguidores del Celtic, que pude escuchar en vivo en el partido del Champions del pasado miércoles contra el Fútbol Club Barcelona. Voy a emplazaros al próximo programa. Voy a quitar la sintonía para que podáis oír en vivo y en toda su esencia, y con la limitación de medios que tuve, porque mi grabadora no es que sea precisamente un minidisc. Pero bueno, si alguien quiere alguna vez estirarse, ya sabe dónde puede encontrarme para que las cosas salgan con más calidad. Os dejaré el ambiente, el sonido ambiente puro y duro, y con eso acabaremos el programa. Hasta entonces, espero que os haya gustado, y quien quiera participar ya lo sabe, depenalti@terra.es es el correo electrónico del blog y del programa para, bueno, participar en las tertulias o sugerir contenidos, mejoras que podemos hacer, críticas, palos, insultos. Estamos abiertos a todos. Hasta el próximo programa y que disfrutéis del You'll Never Walk Alone.